Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al estudiar la doctrina del hombre y establecer los parámetros que tienen que ver con la creación, nos encontramos todo el desarrollo de la voluntad de Dios para este mundo y cómo nos dice la Escritura que cuando Dios terminó toda su obra de creación, vio que era no solamente buena, sino que era muy buena, que era excelente. Sin embargo, todo lo que Dios creó para el disfrute del hombre y el dominio que el hombre debía ejercer sobre toda la creación, quedó completamente pulverizado con un acto de desobediencia que se llevó a cabo, que se cometió por parte de Adán contra la ley de Dios. El mandato de Dios era específico para no comer de una fruta que para Adán y Eva estaba prohibida. De manera que con su desobediencia, el pecado entró en el mundo y nos dice el apóstol Pablo que por el pecado, la muerte. Esto afectó a todas las áreas del ser humano, a su intelecto, a sus sentimientos y a su voluntad. Todo quedó corrompido, de manera que ahora está muerto espiritualmente y está entregado a satisfacer sus deseos perversos, está bajo el dominio de Satanás y está sujeto a la secuencia del tiempo. Por eso enfermamos, por eso envejecemos y por eso morimos. Pero Dios no nos dejó a oscuras estando en esta situación, sino que nos dio su palabra, donde encontramos su ley y los principios que se derivan de ella, para que supiésemos quién era el Dios creador, quién era el Dios redentor, quién era el Dios legislador y también, por supuesto, quiénes somos nosotros. Y así en las Escrituras vemos que no solamente encontramos que el hombre cayó, no solamente encontramos que hemos muerto espiritualmente, no solamente encontramos que somos hijos de ira, lo mismo que los demás, no solamente vemos que estamos bajo el dominio de Satanás que nos tiene esclavizados, no solamente encontramos que hemos heredado la naturaleza corrupta de Adán, sino que la ley nos acusa. La ley de Dios nos acusa. Así que las Sagradas Escrituras no solamente nos enseñan a vivir de acuerdo al papel que tenemos encomendado, sino también en esa revelación especial que son las Sagradas Escrituras, vemos que el propósito de Dios fue llevar a cabo un rescate, es lo que llamamos salvación, un rescate. Un rescate que se originó en su gracia, no en lo que nosotros, como éramos buenos, hacíamos y por lo tanto merecíamos que Dios nos salvase. No, 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 no. El rescate tuvo su origen en su gracia y cumplió su propósito a través de un medio, que es la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, por medio. La fe es el medio, no lo olvidéis. No somos salvos por la fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Estamos estudiando, por tanto, la salvación de acuerdo a la revelación especial que Dios nos ha dejado en su palabra. Y es aquí donde se nos enseña esta increíble historia de la salvación. Como es realmente un asunto de vital importancia para todos los creyentes, debemos estudiar cuál es el plan de Dios en cuanto a la salvación. Cómo ha originado Dios la salvación, cómo la lleva a cabo y cómo la ejecuta. Esto ha sido motivo de grandes disputas a lo largo de los siglos y podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que el 90% de los que hoy se llaman cristianos, tanto católicos como protestantes, no creen lo que enseñan las Escrituras. Esto es lo más sorprendente. Por eso tenemos que incidir en los aspectos que nuestros antepasados en la fe desvelaron en la Reforma Protestante del siglo XVI, que tomaron de los apóstoles y de los primeros siglos de la Iglesia cristiana, cuando todo este asunto de la salvación tenía su tronco fundamental en la persona de Cristo, en la gracia de Dios y en el medio que Dios otorga, que es la fe. Así que hoy vamos a ver cuatro aspectos de este asunto. El primero, definiendo la enseñanza. El segundo, retorciendo la enseñanza. El tercero, mostrando la enseñanza. Y el cuarto, el significado de la justificación por la fe. Así que vamos a ver en primer lugar definiendo el término. Cuando las Escrituras dicen que somos justificados por la fe, Pablo dice en Romanos 5, justificados pues por la fe. Cuando las Escrituras dicen que somos justificados por la fe, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esto de que somos justificados por la fe? La justificación es una declaración legal del Dios soberano desde su posición de juez y de dador de la ley, él es quien ha establecido la ley, él es el juez, de que una persona es justa de acuerdo con su ley. Esta declaración es única. Dios declara a una persona que es culpable, Dios que es el juez de toda la tierra, la declara inocente, la declara justa. Recordaréis las cinco solas de la Reforma, que era solo la gracia, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, pues en todo esto estaremos. Y veremos cómo hay más. Si se le pide a los cristianos evangélicos una declaración de la palabra justificación, ya no vamos a hablar de los católicos, que ahora entraremos en ese asunto, pero la mayoría de los evangélicos, cuando tienen que definir la palabra justificación, dirían ser hechos justos. Completamente falso. Eso no es así. Cuando Dios nos justifica, no nos hace justos. No. Nos declara justos, que es distinto. Es un asunto del juez, que nos imputa la justicia, a pesar de que nosotros somos pecadores. Es el juez, en un aspecto y en un procedimiento legal, que declara que somos justos. Esto implica que no es necesario que yo sienta que he sido declarado justo, ¿no? Es el juez quien lo ha declarado. Yo puedo sentir lo que quiera. Para esto Dios me da las promesas y me da la fe, para que acepte lo que Él dice, que es para mí, es para el creyente. Dios me ha declarado justo y yo por la fe cojo la justicia. Da igual que me sienta mal, da igual que no sienta que soy justo. Haces bien en sentirte que no eres justo. Pero la justicia que se nos imputa no es la nuestra, no es por nuestros méritos. Es la justicia de Cristo la que se nos imputa. No olvidemos que Dios se relaciona con sus criaturas a través de su ley. Y es así como ocurre en cualquier reino de este mundo. De hecho, todo lo que está establecido en las Escrituras y la forma de proceder de Dios con sus criaturas es también lo que se ha aplicado en los distintos, en las distintas naciones, en las distintas constituciones y en las distintas leyes. De la misma manera, todo esto viene en cascada. De manera que en relación a esa ley en la que vivimos, por ejemplo, en nuestro país, nosotros podemos actuar. Tenemos libertad en función de la ley. O si no andamos de acuerdo a la ley, entonces la ley nos imputa y nos puede llevar a la cárcel. Dado que Adán atentó contra la ley, esto produjo una pena directa, la corrupción de su naturaleza y la muerte, tanto física como espiritual. No hay ninguna esperanza para el hombre de volver a su estado original, ninguna esperanza, porque la ley exige ser satisfecha. Y la ley divina no es como la ley humana, que ya sabemos que con buenos abogados, y si eres rico, y más aún si eres político, no tienes ningún problema. La ley no te afecta. Con la ley de Dios no pasa esto. Porque Dios no solamente conoce los hechos, sino que conoce las intenciones y las motivaciones del corazón, y no hay nada delante de su presencia que quede oculto. Por lo tanto, nadie se puede esconder con sus justificaciones y argumentaciones delante de lo que la ley de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice el apóstol que le escribe a los romanos. Como esta ley es santa, requiere una satisfacción completa. Y el hombre es incapaz de salir de su estado de condenación y de muerte para cumplir esa ley. Es incapaz de cumplir esa ley por causa de su naturaleza, que está corrupta. De manera que Dios, en su gracia, ha abierto una puerta para rescatar a quien estaba condenado por sus atentados con la ley. Dios ha tenido misericordia. En su gracia ha dado una solución. Él ha dejado revelado en las Sagradas Escrituras todo el proceso de salvación. Pero el proceso de salvación es bastante amplio y lo tenemos que estudiar por tal razón con detenimiento. El proceso de salvación implica también que hay una ley que tiene que ser satisfecha. La ley reclama su derecho a ser satisfecha. Y es ahí donde entra el sacrificio de Cristo. Cristo es a quien Dios ha designado para cumplir sobre sí todas las demandas y estipulaciones de la ley divina a fin de que él pueda justificar al impío. Esto es lo que hace Cristo realmente en la cruz. Justifica al impío. Es Cristo quien se pone en lugar del culpable y es Cristo quien en la cruz paga la deuda de su pueblo. Pero esto que aparece tan claro en las Escrituras y que nosotros decimos, claro, es que es así. Claro, es que es así. Resulta que no es tan claramente entendido por el mundo religioso cristiano en el que vivimos. Así que llegamos a nuestro segundo punto, donde vamos a hablar acerca de la perversión de la doctrina, o cómo se retuerce la doctrina. Como sabéis, después de la Reforma Protestante del siglo XVI, donde en el año 1517, el 31 de octubre, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, y esto fue la chispa que encendió todo lo que tuvo que ver con una convulsión total dentro del imperio y con una convulsión total dentro de las almas que estaban buscando desesperadamente a Dios, la Iglesia de Roma, conocida también como católica, celebró un concilio ecuménico para contrarrestar las enseñanzas de los reformadores. Concilio ecuménico al que solamente asistieron ellos, los católicos. Interesante que fuese concilio ecuménico. Esto suponía que se iba a revisar la doctrina de la Iglesia Católica, que hasta ese momento estaba un poco danzando de acá para allá, y ante todas las argumentaciones que los protestantes en la Reforma aportaron, había que hacer una defensa contra todo lo que estos herejes estaban diciendo. A esto se le llamó Contrarreforma. Se celebró a partir del año 1545 en la ciudad italiana de Trento, y por eso se le llama el Concilio de Trento. Muchas de las cosas que enseña el Concilio de Trento es exactamente lo que creen hoy los evangélicos. Increíble, pero así es. La mayoría del pueblo evangélico cree que Calvino es uno de los grandes enemigos de la fe, cuando resulta que fue su padre. Pero lo acusan, como los católicos, de uno de los grandes enemigos de la fe. Es realmente increíble. Esto es la propaganda del Imperio Católico para ver cómo, en medio incluso del pueblo evangélico, aborrecen, odian y atentan contra todo lo que tiene que ver con Calvino. El amén no sé si estaba aquí bien puesto. Entre una de las muchas cosas que allí se defendieron estaba la doctrina católico-romana de la justificación. Y el Concilio de Trento, en el canon 9, dice: si alguno dijere que solo por la fe el impío es justificado, sea anatema. Es decir, arrojado a Satanás. Si alguno dijere que solo por la fe el impío es justificado. Sabéis que uno de los lemas de la Reforma es solo la fe. Solo la fe. Es la fe la que nos salva. Es el medio que Dios utiliza para darnos la salvación. El asunto es que los católicos romanos entienden otra cosa por justificar. El catolicismo, a la palabra justificación, la despoja de su contexto escritural y le proporciona lo que, según ellos y su criterio, consideran que tiene que ser justificar. Así que Roma, mediante la justificación, la toma este término y lo redefine. No es lo que la Biblia enseña. Es lo que ellos, que son la Iglesia, claro, tienen el magisterio, y son los únicos que pueden enseñar, los demás somos unos neófitos, ellos redefinen lo que significa justificar. Y para ellos la justificación es un proceso en dos etapas. Como sabéis, cuando uno está delante del juez, y el juez le dice, eres libre, te absuelvo, eres declarado justo, no hay poco más que hacer. Ya lo ha dicho el juez. Para los católicos no. Lo que Dios dice, declarando justo a un pecador, para los católicos no vale. Ellos lo dividen en dos etapas. En la primera etapa nos encontramos con el bautismo. Que el bautismo lava los pecados. Es decir, tú eres un pecador recóndito y lleno de todo tipo de maldades. Te vas al río Jordán si es posible, porque eso tiene más mérito. Pero si no, en cualquier riachuelo. Te das un baño en el río y ya está. Todos tus pecados se han perdonado. Esto es lo que defiende la Iglesia Católica literalmente. Y al alma se le infunde Esto de infundir es ciencia infusa, al alma se le infunde una justicia parcial. Esta imputación de justicia parcial te concede cierta medida de gracia, que tú ya la tienes, por ti mismo. Y a esta medida de gracia, Cristo, si a ti te falta, te puede seguir añadiendo gracia. Pero si a ti te falta, si no te falta, vas sobrado. ¿Para qué te hace falta Cristo? Por eso veis que otro de los temas de la Reforma fue solo Cristo. Porque aquí encontramos que Cristo te ayuda. Te ayuda. Pero nosotros no necesitamos que Cristo nos ayude. Necesitamos que Cristo nos salve. Porque nosotros no necesitamos ayuda. Estamos ya muertos. O Cristo lleva una obra de resurrección por medio de su Espíritu, sacándonos de la muerte, o no hay absolutamente nada que hacer. El Concilio de Trento declara que el hombre es bueno. Por eso necesita más gracia aparte de la que tiene, si no logra más. El hombre es bueno. Esto lo vemos por todos sitios en las Escrituras. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga el bien ni siquiera a uno. ¿Veis cómo la Escritura, uno empieza a leer desde el principio hasta el final? Y el hombre es bueno por naturaleza, como dice el Concilio de Trento y el 90% de los que se llaman cristianos evangélicos también. La Escritura dice que el hombre está corrompido. Para ellos la primera etapa, que es el bautismo, no concede la vida eterna, pero sí que te concede el perdón de pecados. Así que si te concede el perdón de pecados, pues tienes bastante ya ganado para la vida eterna. Dios reconoce a esa persona bautizada como inherentemente justa, por sí mismo. Debido a que se le ha infundido una justicia parcial en su ser, ya goza de justicia por sí mismo. Esto es un poco teológicamente denso, pero tenemos que conocer exactamente qué es lo que está en la mente de los católicos romanos cuando hablan de esto. Generalmente la mayoría de los católicos romanos no saben ni lo que creen, pero también la mayoría de los cristianos evangélicos no tienen ni la más remota idea de lo que creen. Ellos creen que son creyentes. Sí, sí, pero Satanás también es creyente, porque Satanás también cree en Dios. Así que tenemos que definir exactamente qué creemos para no creer o no tener una fe como la que tienen los demonios, que los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Cuál es nuestra fe? ¿La fe de los demonios o tenemos la fe salvadora? Por esta razón, en la Iglesia Católica todos los niños bautizados van al cielo. Claro, ¿cómo un niño no va a ir al cielo? Como el niño no ha pecado, y como el pecado original le es perdonado por el bautismo, es normal que vayan al cielo. Ahora, esto es lo que enseña la Escritura. Dios no nos salva por su gracia a través de la fe, que Él se la da a quien quiere. Pero si Dios llama y salva por su gracia, resulta que si tú tienes 6 meses te puedes salvar, y si tienes 40 años, como ya has pecado, no te puedes salvar. O sea, entramos entonces en la casuística de ver quién se salva, porque dependiendo de la edad que tengas, no te salvas. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos como Herodes y matamos a todos los niños menores de 2 años? Adiós, Caleb. Pero va al cielo, nos aseguramos de que va al cielo. Claro, pero fíjate, si sigue viviendo y peca, va al infierno. Pues vamos a asegurarnos de que vaya al cielo. Esto es una perversión absoluta. Por lo tanto, tenemos que ver exactamente qué es lo que está enseñando la Escritura respecto a la salvación. Ellos creen también que la salvación se puede perder, los católicos romanos, como el 90% de los cristianos evangélicos, gracias al Concilio de Trento. Los católicos romanos dividen los pecados en dividen los pecados entre mortales y veniales. Pecados mortales están el orgullo, la envidia, la gula, la avaricia, la lujuria, la ira y la pereza. Como todos sabemos, la mayoría de los curas católicos son muy trabajadores. Ahora, aquí no se quedó la Iglesia de Roma, porque el Papa Benedicto XVI le puso 7 nuevos ingredientes a los pecados mortales. Atención. Contaminar el medio ambiente. Un pecado mortal. El pecado mortal para ellos es que pierdes el alma. Entonces, ojo con contaminar el medio ambiente, que pierdes el alma. Atención. La ingeniería genética también es un pecado mortal. Como se te ocurra hacer en una probeta, mezclar una rana con un rano, vete a saber qué sale de ahí. Riquezas obscenas. Esto lo dice la Iglesia de Roma, ¿eh? Riquezas obscenas. Nos da la risa totalmente. Todos ellos han perdido ya la salvación, sin duda. El uso de las drogas. El aborto. Nosotros pensábamos que el aborto estaba dentro del asesinato, que ya está contemplado en uno de los mandamientos. Pero no, aquí se contempla aparte. La pedofilia. También está censurada. Y desde luego, la última que ha puesto es causar injusticia social. La Iglesia Católica, injusticia social, ¿dónde se ha visto? De verdad, que es para morirse. Así que cuando ellos cometen uno de estos pecados, causan la muerte del alma. Ahora bien, tú puedes hacer que el alma resucite. Tú puedes hacer que el alma resucite mediante la penitencia. Y la penitencia es ¡fua! ¡Fua! Te pegas 17 latigazos. Si eres un buen judío, como los cristianos de hoy no sabes si son judíos o son cristianos, te tienes que dar 40 latigazos menos uno, ponerte un cinturón de castidad que apriete bien y te haga sangrar, o ir de peregrinación, no a la Meca, porque esos son musulmanes y claro, está mal visto, pero sí a Roma o al río Jordán, y entonces ya haces un montón de penitencias, rezas 18 millones de Padre Nuestros y 47 Ave Marías, y ya has vuelto a tener el alma viva. Parece de chiste, pero es exactamente así. De manera que los teólogos católicos enseñan que el bautismo es la causa instrumental en la etapa inicial de la justificación. Así nos introducimos en la justificación. Ellos dicen, se confiere justificación en el bautismo. Por supuesto, el catolicismo rechaza la fe sola. Así que la fe, para ser justificados delante de Dios en la terminología católico-romana, no significa nada más que estás de acuerdo con la doctrina de la Iglesia de Roma. Que hoy es de una manera, dentro de 100 años será de otra, y hace 500 será de otra. O sea, como puedes ver, puedes descansar de verdad en las columnas fuertes que te ofrece la Iglesia de Roma. En el caso del bautismo, cuando una persona adulta recibe el bautismo católico, debe hacerlo creyendo que sus pecados son lavados en ese acto. Ayer tuvimos bautismos y con nuestros hermanos en ese acto se les lavaron todos los pecados, según la Iglesia Católica. No les es necesario Cristo. No, no es necesario, porque con el rito del bautismo ya sus pecados son limpiados. Entonces, ¿me queréis contar para qué Cristo vino a este mundo? ¿Por qué razón el Dios Trino, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, vino a este mundo, sufrió el desprecio de sus semejantes y acabó colgado en la cruz, clavado en la cruz y derramando su sangre, cuando no era necesario? Por el bautismo, tus pecados te son perdonados. Desde luego Jeremías ni lo entendía así, ni lo enseñaba así. Él dice en el capítulo 2, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Da igual con lo que te laves. Solamente te puedes lavar con la sangre de Cristo. Simbólicamente es, únicamente te puedes justificar a través de Cristo. Pero ellos entienden que la justificación es un proceso. Dicen, cada alma adulta debe, con el fin de llegar al estado de justificación, pasar por un periodo corto o largo de justificación similar al desarrollo gradual del bebé en el vientre materno. Con lo cual, lo que nos están diciendo es que no tienen ni idea de lo que significa la santificación o lo que significa la justificación, porque la justificación es el decreto de un juez que en un momento te dice, eres absuelto, declarado justo. Y lo confunde con la santificación de que, ya que has sido declarado justo, ¿cómo vas a vivir ahora? A partir de que se te ha dado la salvación, ¿cómo vas a vivir ahora? Así que ponen los caballos antes del carro, no después. Y a partir de ahí, el jaleo que tienen es monumental. Pasa igual que con los cristianos evangélicos, que ellos entienden que tienen que hacer todo y su decisión tiene que estar firmemente para decidir sí a Cristo, para decirle sí a Cristo. Ahí tienen que actuar fuertemente con su voluntad. Después ya no tienen que hacer nada. Ya son salvos. ¿Para qué se van a preocupar de nada más? No, si yo me arrepentí hace 527 años cuando me convertí. Ya está, ya me arrepentí. Y no tienen que hacer nada más. y se quedan tan tranquilos cuando es exactamente a la inversa. Es decir, tú no tienes que hacer nada para la salvación porque Dios te llama, Dios te da ojos, y cuando tú dices sí, es que ya has sido salvado hace mucho tiempo, y es entonces cuando tienes que empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios en su palabra te enseña. Pero los cristianos en general lo entienden al revés. ¿Para qué van a trabajar después de haber sido salvados si ya lo ha hecho Dios? Y además, como todo nos es dado por gracia, ¿para qué nos vamos a mover? Y además, como nos movemos por fe, ¿para qué vamos a trabajar? Ya nos vendrá todo por fe. Bueno, mayor ignorancia es difícilmente conseguible en cualquier ámbito de la vida humana. Pero ahí tenemos a los cristianos evangélicos disfrutando de esto. Así llegamos al tema de las buenas obras, porque claro, si la justificación está lo primero, como enseña la Escritura, y después viene la santificación, llegamos a cuáles son los hechos que nos muestran la santificación. Como los católicos tienen un jaleo monumental, igual que muchos evangélicos, pues no se aclaran. Y ellos dicen, Concilio de Trento, sesión 6, canon 32, si alguno dijere que el justificado, por las buenas obras que realiza, no merece verdaderamente aumento de gracia, vida eterna y la obtención de la vida eterna, sea anatema. Es decir, que si tú dices que las obras no te salvan, eres un anatema. Concilio de Trento, sección 6, canon 32. Así que nos encontramos un caos absoluto en la enseñanza de la Iglesia Católica Romana frente a la justificación, que a pesar de redefinirlo en el Concilio de Trento, no acaban de aclararse de qué están hablando. Porque ellos entienden que por los actos y por los ritos obtienen la secuencia de la salvación. En tercer lugar, vamos a ver qué es lo que nos muestra esta enseñanza. La pregunta importante que tenemos que hacernos es ¿cómo se obtiene esta justicia para poder presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha? La respuesta que la Biblia da a esta pregunta es enormemente clara. Por eso, otro de los lemas de la Reforma fue ¡sola Escritura! ¡Solo la Escritura! Lo que dijeron los padres, lo que dice mi abuelo, lo que dice la Escritura. La Biblia no solamente declara, sino que también da pruebas fehacientes de que la justicia por la cual seremos justificados ante Dios no es por nuestras obras, en absoluto. Romanos 3:20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¡Ninguno! El primer argumento del apóstol sobre este punto se deriva del hecho de que la ley demanda una justicia perfecta. ¿Tú puedes obedecer perfectamente a la ley? Como aquel joven rico que se acercó al Señor diciéndole, ya he cumplido todos los mandamientos, aquí vengo de lo más contento. ¿Tú puedes cumplir toda la ley? Si la ley pudiera ser satisfecha por medio de una obediencia imperfecta o por cualquier servicio que el hombre pudiera cumplir, entonces la justificación sería por obras. Efectivamente. Pero ya que la ley requiere obediencia perfecta, obediencia absoluta, la justificación por medio de las obras es absolutamente imposible. No podemos poner nada delante de Dios diciendo, mira qué bueno soy. Imposible. Por eso el apóstol argumenta diciendo en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Las haces? No, eres maldito. Es lo que está diciendo Pablo. Y en otro lugar, en Gálatas 3:21 dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Nos justificaríamos por la ley. Pero la ley puede vivificarnos si la ley lo que hace es pegarnos un tiro. Pablo dice, yo no sabría lo que era la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Como la ley me dijo no codiciarás, ¡plaz! Entonces vi que yo era culpable de muerte, porque yo no pensaba que codiciaba hasta que la ley me lo dijo, y entonces la ley me mató. Si la ley pudiera declarar a un hombre justo y darle derecho a la vida eterna, no hubiera existido la necesidad de Cristo, ni de la fe, ni de ninguna otra cosa, ni del plan de salvación, porque a través del cumplimiento de la ley nosotros llegaríamos al cielo. Pero este no es el plan que Dios ha definido, aunque lo crea toda la cristiandad católica y el 90% de la cristiandad evangélica. Este no es el medio que Dios ha definido. La Biblia enseña esta misma verdad de distintas maneras cuando, por ejemplo, dice Pablo, pues si por la ley, en Gálatas 2:21, pues si por la ley fuese la justicia, Entonces, por demás, murió Cristo. ¿Por qué razón tendría Cristo que morir? Si nuestra justificación a través de la ley la podemos hacer sin mayor problema. Como los católicos asocian el tema del bautismo y de los ritos, y los protestantes, los evangélicos, dicen también que si un niño es pequeñito va al cielo y si ya crece, pues ya entra en edades de pecar y entonces va al infierno, Pablo dice en Gálatas 5:2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, es decir, tú por la ley, ¿quieres llegar al reino de los cielos? La tienes que guardar toda. ¿La puedes guardar toda? No, estás condenado. Bueno, pero es que hago todos los puntos menos uno. El que falle en un solo punto está condenado por toda la ley, porque toda la ley es una cadena. Un eslabón te lleva a otro. Y todo está enlazado. Los ritos externos no salvan. No pretendas limpiar tus pecados bautizándote, porque no los vas a limpiar. El bautismo no te salva, el bautismo no te limpia, es un símbolo. Pero si quieres ir por ese camino y dejar a Cristo de lado, teniendo en cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida, recuerda que tienes que ser perfecto en todo cuanto hagas. Porque si no eres perfecto, Pablo dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no las puedes hacer, eres maldito, estás muerto. La ley de Dios es así de estricta. Y esto es lo que constituye todo el razonamiento de Pablo cuando nos está hablando acerca de la justificación que obtenemos en Cristo por medio de la fe. Pablo expone que los gentiles han pecado contra la ley escrita en sus corazones. En la creación, Dios escribió su ley en las conciencias de todo hombre. Pablo dijo que los judíos habían quebrantado la ley revelada en las Escrituras. De manera que tanto judíos como gentiles, todos son pecadores. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Así que no hay nadie que se libre de esta condenación y de esta acusación a la que la ley somete a toda criatura. Con esto llegamos a nuestro cuarto punto, el significado de la justificación. El hombre está predispuesto a pensar que esta doctrina, aunque la Biblia la enseña claramente, es muy severa. ¡Qué malo es Dios! Se imagina que sus buenas obras podrán ponerse en una balanza. También sabe que tiene malas obras. Pero en la balanza, imagínate que las buenas obras pesan un poco más. ¡Ah! Entonces me compensa y salgo ganando. Y ya entro en el cielo, porque mis buenas obras son mayores que mis malas obras. Esto es lo que piensan los católicos romanos y muchos de los evangélicos. Y entonces, en esta situación, podrán librarse de las imputaciones de la ley porque sus buenas obras superan a las malas. Pero desde luego, si está pensando esto en cuanto a lo que enseña la Escritura y en cuanto a lo que Dios demanda, se equivoca por completo. Porque aquí no se trata de una balanza donde ponemos nuestras buenas obras y las malas obras y a ver cuáles pesan más. No. Aquí es o tienes a Cristo por la fe o no lo tienes. Incluso en la ley humana sabréis que el que roba o comete un asesinato, aunque solamente sea una vez, aunque confiese que él ha sido y se arrepienta de lo que ha hecho, está acusado. Tú te puedes arrepentir de lo que quieras, pero la ley te acusa. Queridos hermanos, he robado un banco 5 millones de euros. Como me han pillado, los voy a devolver. ¿Qué creéis que va a hacer la ley? Le dice, bueno, no te preocupes, nada. No lo hagas otra vez. ¿Creéis que eso hace la ley humana? Sí, sí, sí. Tú te puedes arrepentir y puedes devolver los 5 millones, pero los años de cárcel no te los quita nadie. Salvo si eres un político. Pero si no eres un político, los años de cárcel no te lo quita nadie. Y esto ocurre igual delante de la ley de Dios. Si tú por la ley quieres llegar al trono de la gracia, quieres recibir el cielo y la vida eterna, pero eres culpable porque has atentado contra la ley, no tienes ninguna posibilidad de hacer nada porque la ley te sigue acusando. ¿Cómo vas a satisfacer la ley? ¿Cómo vas a satisfacer la ley? Esto es lo que ocurre con la ley de Dios. La ley se extiende a los rincones más secretos del corazón. Llega a todos los ámbitos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. considera todo lo que está dentro de nuestra naturaleza, lo analiza. Si se viola la ley en lo más mínimo que uno pudiera imaginar, solamente con el pensamiento, solamente con un acto que nos ha salido de casualidad, entonces la justificación por la ley ya no se aplica. El hombre no ha cumplido con las condiciones de la ley y por lo tanto la ley le condena tajantemente a la pena de muerte. Sin embargo, el ser humano cree que no será tratado según los principios de esta ley santa y pura que Dios presenta en su palabra. Y aquí radica su error fatal. La palabra de Dios enseña claramente que es imposible que el pecador sea justificado por las obras de la ley, porque la ley demanda obediencia perfecta y el hombre no la tiene. Cuando los reformadores enseñaron que solo la gracia, solo la fe, solo la escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria, estaban cerrando y centrando la salvación única y exclusivamente en Cristo. Todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, con el plan de redención, con el rescate, centrándolo en la persona de Cristo y en la voluntad de Dios, quien en su gracia le dio a Cristo aquellos por los que debía morir, que son a quienes el Espíritu Santo opera en ellos llevando a cabo el nuevo nacimiento. La gran importancia de la doctrina de la justificación la tenemos ampliamente expuesta en las Escrituras y muchos de nuestros antepasados en la fe estuvieron trabajando arduamente por dar una mayor comprensión de todo lo que implica la doctrina de la justificación. El puritano holandés Witsius dijo: "Esta doctrina ayuda a revelar la gloria de Dios, cuyas más destacadas perfecciones resplandecen con un brillo sobresaliente. Manifiesta la infinita bondad de Dios, por la cual Él estuvo dispuesto a proporcionar la salvación gratuitamente para el perdido y miserable pecador, para la alabanza de su gloria y por medio de su gracia. Esto nos muestra también la más estricta justicia por la cual Él no pasará por alto ni la más pequeña ofensa, todo lo cual sería plenamente satisfecho por la carga del pecado que llevaría sobre sí nuestro Señor Jesucristo, el mediador. Cristo Jesús hizo que, siendo Él el justo, fuese el que justificase al que es de la fe de Jesús". Nuevamente aparece la fe. Justificados pues por la fe, aquí dice Pablo, que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Sigue diciendo el puritano: "Esta doctrina muestra además la inescrutable sabiduría de la divinidad, la cual ejerció el más benevolente acto de misericordia, sin menoscabo de su más absoluta justicia y de su verdad infalible, que amenazaban de muerte al pecador. La justicia demandaba que el alma que pecare debía morir. La verdad ha pronunciado las maldiciones cuando no se obedece la ley. Maldito todo aquel que no obedeciere todo lo que está en la ley. Pero la bondad de Dios al mismo tiempo fue inclinada a decretar la vida a algunos pecadores, pero de ninguna otra forma que la que era propia de la majestad del Dios más santo. Aquí la sabiduría interviene diciendo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Yo, es Cristo quien lo hace, es Cristo quien lo hace". Así aparece el amor de Cristo por su pueblo. Resplandece en toda su gloria, porque aunque era Señor de todo, era ante quien los ángeles cubrían sus rostros por la inmensa gloria de su ser, se sometió en obediencia, vino a este mundo, se sometió en obediencia a la ley, recibió en nuestro lugar la maldición de la ley porque murió en la cruz por su pueblo. Y así termina Pablo diciendo: "Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él". ¿Cuál es la aportación que nosotros hacemos delante de la justicia divina? ¿Cuáles son las cosas que nosotros aportamos? ¿Cuáles son nuestras buenas obras que ponemos para que Dios mire nuestras buenas obras y nos salve? ¿Cómo podemos hacer que mediante el rito del bautismo nuestros pecados sean perdonados? Es completamente imposible. Y es una herejía lo que la Iglesia de Roma predica y lo que muchas iglesias evangélicas de nuestros días defienden. Concilio de Trento. La doctrina de la justificación hace que a los que hemos sido llamados por gracia, a quienes se les ha otorgado el don de la fe, se nos impute la justicia perfecta de Cristo, Él era el justo, no nosotros. Él tuvo méritos, no nosotros. Él fue quien murió para perdonar nuestros pecados, dice Pablo clarísimamente, y quien resucitó para nuestra justificación. Pero todo lo hizo Él, todo lo hizo Él, solo Cristo. Él fue quien cumplió la ley en nuestro lugar. Él fue quien hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios declaró a su pueblo absuelto, lo declaró justo. Y es entonces la obra del Espíritu que hace perfectos para siempre a los santificados. Dios hizo recaer sobre Cristo toda la maldición de la ley para que nosotros, que estábamos bajo la condenación, con imputaciones legales severísimas, fuésemos absueltos y declarados justos por el juez de toda la tierra. Por eso dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación porque Cristo hizo todo para que ninguno de aquellos que el Padre le dio se perdiera. Esto implica que la salvación no se gana o se pierde dependiendo de mis actos, porque aquel que es creyente va a vivir como creyente. Si hay alguien que dice que es creyente y vive como un no creyente, es que es no creyente, es que no es un creyente. Porque cuando Dios ha llamado a alguien a la salvación, le ha imputado su justicia por medio de Cristo y le pone en el camino de santidad, las cosas no son como antes. Hay una renovación del entendimiento que te lleva a aplicar las Escrituras en todas las áreas de la vida. Y cuando peques, que pecarás, tienes un abogado para con el Padre, Jesucristo, quien también intercede por su pueblo y a quien podemos acudir para derramar nuestra alma, confesar nuestros pecados y buscar el perdón en Cristo. Así que termina el apóstol Juan diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Increíble. Ahí se cierra todo el proceso de la salvación. Dios Padre, en su gracia nos llamó. Dios Hijo murió por aquellos que el Padre le dio. Dios Espíritu Santo resucita espiritualmente a aquellos que le fueron dados por el Padre al Hijo. Y todo se cierra haciendo que la justificación delante de la ley de Dios no se nos aplique a nosotros, sino a Cristo. Y por su justicia, nosotros que éramos los injustos, somos declarados justos. La increíble obra de la gracia de Dios para llamar a su pueblo. Vamos a terminar en oración.